Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, abrimos una nueva semana de Telescopio. Desde Montevideo los saludan Federico Giurkovis y Alejandra Patrone.
Buena vida para todos. Hoy en Telescopio hablamos con la analista internacional Jacaranda Guillén sobre la diplomacia nuclear norcoreana y las reacciones de las potencias ante la amenaza latente de una guerra en la península.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Asumió Donald Trump y antes de cumplir un mes en la Casa Blanca, desde Corea del Norte le llegaron noticias. Kim Jong-un le mandó un mensaje claro con forma de misil acerca de que no abandonará la meta de convertir a su país en una potencia nuclear.
El 13 de febrero, Pyongyang disparó el primer proyectil balístico del año y de la era Trump, que terminó en aguas del mar de Japón, coincidiendo con la visita del primer ministro japonés, Shinzo Abe, a Estados Unidos.
A un mes de ese episodio, el canciller de Estados Unidos, Rex Tillerson, hizo una seria advertencia al régimen de Jong-un en el marco de una gira por Japón, Corea del Sur y China.
Permítanme ser muy claro. La política de paciencia estratégica ha terminado. Estamos explorando una nueva gama de medidas diplomáticas, de seguridad y económicas. Todas las opciones están sobre la mesa. Si elevan la amenaza de su programa de armas a un nivel que creemos requiere acción, esa opción está sobre la mesa, dijo el canciller de Estados Unidos.
Y mientras Tillerson daba este mensaje desde Pekín, Kim Jong-un visitó el sábado 18 la base de Zhuhai, en el noroeste del país, para comprobar el rendimiento de la última tecnología desarrollada por la Academia Nacional de la Ciencia de Defensa, según la Agencia Estatal de Noticias.
Jong-un resaltó que el éxito de la prueba, sin especificar en qué consistió, marca un evento de significancia histórica. Celebró el inicio de una nueva era para la industria Kuché de cohetes y vaticinó que el mundo contemplará pronto el significado de la victoria lograda hoy.
En la conferencia de prensa que dio junto con Tillerson, el canciller chino Wang Yi reconoció que el diálogo se centró en los temas más delicados de la agenda binacional, entre ellos la instalación del sistema estadounidense de misiles THAAD en suelo surcoreano.
Tanto los gobiernos de Corea del Sur como los Estados Unidos están persiguiendo el despliegue del sistema THAAD para responder a un nivel completamente diferente a la amenaza norcoreana en comparación con el pasado. Tenemos una postura muy clara de que la necesidad del THAAD proviene de las amenazas nucleares y de los misiles de Corea del Norte y no apunta a un tercer país, dijo Wang.
Sobre la posibilidad real de una guerra, los distintos posicionamientos de Estados Unidos, Rusia y China y el poder destructivo real de los norcoreanos, entrevistamos a Jacaranda Guillén, experta del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado mexicano.
Con nosotros, la voz del experto.
Jacaranda, la diplomacia de la amenaza nuclear de Corea del Norte tiene ya varios años sin que se traduzcan en enfrentamientos concretos. ¿Qué hay de diferente en esta ocasión?
Respecto a los misiles que lanzó en marzo, no hay nada distinto a en otras ocasiones. Por ahora, lo distinto que se puede percibir está en los actores regionales y en los actores que están involucrados en el conflicto. Pero antes de eso voy a hablar un poco sobre Corea del Norte, porque sí hay algo diferente, y eso diferente está en los acontecimientos del año pasado. ¿Por qué? Porque en enero y en septiembre de 2016, Corea del Norte lanzó sus dos últimos ensayos de bombas nucleares. En enero fue una detonación con un sismo de 5,1 grados y una explosión de 6 y 10 kilotones. Esa detonación fue la misma explosión y la misma magnitud que tuvo el ensayo anterior, que fue en 2013. En ese momento, aun cuando el régimen norcoreano dijo que había sido una explosión con mucho avance tecnológico, realmente la magnitud de la bomba demuestra que no había avance, porque como ya lo mencioné, fue un avance igual que el anterior de 2013. ¿Pero qué pasa en septiembre de 2016? En septiembre de 2016, la detonación es de entre 10 y 20 kilotones y el terremoto es de 5,3 grados. Ahí sí, los expertos sí prevén un avance, precisamente porque tan solo lo podemos comparar con la bomba de Hiroshima, que la bomba de Hiroshima tuvo una explosión de 15 kilotones. Eso comparado con los acontecimientos recientes de marzo, podríamos decir que hay un avance en los ensayos del año pasado, pero no en las pruebas recientes.
En su retórica belicista, Kim Jong-un ha dicho que está dispuesto a todo. ¿Hay que creerle?
Corea del Norte tiene un programa nuclear basado en el uranio y el plutonio. Un programa nuclear que empezó a desarrollar desde finales de los años 70 y comenzó con ensayos y detonaciones en los 90. Principalmente el programa ha estado basado en el lanzamiento de misiles de corto, mediano y en algunas ocasiones largo alcance. Solamente ha detonado 4 bombas nucleares, 5, perdón, con la de septiembre de 2016. Entonces, el lanzamiento de misiles de marzo no hay un cambio, es más o menos un poco de lo mismo que siempre ha pasado. ¿Y por qué digo que es un poco de lo mismo? Lo que Corea del Norte está buscando con el lanzamiento de estos misiles es defender su soberanía. Y ha dicho que lo va a hacer siempre que presente una hostilidad a su régimen. Ellos se sienten amenazados de alguna forma por los lanzamientos que ha habido de Estados Unidos, por los ensayos. Siempre que ellos hay un despliegue, una reunión o una aprobación de cualquier organismo internacional, hablando exactamente del Consejo de Seguridad o de algún acuerdo entre los actores involucrados, ellos hacen un despliegue como para tratar de demostrar que, o sea, como para tratar de disuadir con este poder nuclear que ellos tienen esa fortaleza y que ellos van a defender en cualquier momento su soberanía.
¿Es posible un enfrentamiento abierto que derive en nuclear?
El conflicto ha estado latente desde que terminó la guerra entre las Coreas en 1953. Ha sido una constante desde que se empezó a desarrollar el programa nuclear y ha sido una intermitente precisamente a partir de los lanzamientos de misiles o la detonación de ensayos nucleares de Corea del Norte. No es probable, o bueno, no lo sé, precisamente por esta constancia en la península desde que termina la guerra, que se vaya a desatar una guerra. Lo que yo observaría más es una reconfiguración en los actores. Primeramente hay que tener en cuenta que en la zona, en la región de los países del este y el sudeste asiático, hay una remilitarización desde el año pasado por los conflictos territoriales y marítimos basados también en cuestiones de soberanía que este tipo de países experimentan. Esa remilitarización al lado del programa nuclear del régimen norcoreano preocupa, pero habría que ver la posición de cada uno de los actores. Por ejemplo, Corea del Sur, que es el actor más importante no por la relación sino por la vecindad, y es el que está ahorita desplegando estas maniobras conjuntas con Estados Unidos, hay que tener en cuenta que, en primer lugar, delató las negociaciones del sistema antimisiles con Estados Unidos porque le interesa mucho su relación con China. Y desde el año pasado ha tenido la preocupación de un reacercamiento con China. Pero también hay que ver en cuenta las medidas que ha tomado con el régimen norcoreano y precisamente con el país. Tan solo después de la bomba nuclear de septiembre, cerró la zona industrial de Kaesong, una zona industrial que en su mayoría tiene contratados trabajadores norcoreanos, reactivó los altavoces en la frontera, desplegó las tropas en la frontera y ha reducido la ayuda que Corea del Norte necesita. Y un poco después voy a volver a Corea del Sur. Ahora, por su parte, Estados Unidos siempre ha mantenido sanciones unilaterales hacia el régimen norcoreano. Tiene la formalización ahora y el despliegue del sistema antimisiles, que siempre cada año hay un despliegue anual de maniobras, solo que en esta ocasión hay una formalización entre Corea del Sur y Estados Unidos de atacar lo que ellos llaman la amenaza norcoreana de manera conjunta. Pero en febrero de este año, el secretario de Estado de Defensa, James Mattis, visitó Japón y Corea del Sur para reforzar una triple alianza con ambos países, precisamente pensando en la defensa de la península y pensando en detener las maniobras norcoreanas.
Se advirtió con este ensayo norcoreano una posición casi unánime en el Consejo de Seguridad de la ONU, que integran China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Gran Bretaña. ¿Cuáles son los matices?
China, por ejemplo, y Rusia, que han sido los aliados tradicionales de Corea del Norte, han tenido una reconfiguración en su participación y en su apoyo hacia el régimen. Ambos han apoyado las resoluciones planteadas por el Consejo de Seguridad y han pedido detener el programa, lo han criticado y hay una cuestión aquí en ellos. Si bien están apoyando las resoluciones del Consejo y las condenas internacionales, ellos están en contra del sistema antimisiles de Estados Unidos porque creen que amenaza la seguridad e incrementa el desarrollo nuclear. China en específico ha tenido también diversas sanciones unilaterales hacia el régimen norcoreano. Por ejemplo, en 2016, después de la bomba de septiembre, dejó de comprar oro y no vendió combustible. Uno de los requerimientos que la resolución 2270 tuvo para los Estados miembros de Naciones Unidas. Además, hubo un alejamiento entre ambos países porque el líder norcoreano en diversas ocasiones declaró que no dependía de nadie y menos de China. Esto hizo que las relaciones entre ambos, después de que China ha sido como el líder más protector del régimen y uno de los actores tradicionales, mermó las relaciones y hubo un alejamiento. Pero en 2017 se observa ambivalencias en la participación de China y en las relaciones que tiene con Corea del Norte, precisamente porque compró a Corea del Norte más carbón del permitido por el Consejo de Seguridad. Y bueno, por su parte Japón apoya a Estados Unidos con el sistema antimisiles, también anunció que tendría unas sanciones más severas y que las apoyaría.
Estos hechos tienen como telón de fondo una crisis política por casos de corrupción en Corea del Sur. ¿Cómo influye o puede influir esta situación tanto en la política interna de Corea del Sur como en el conflicto?
En Corea del Sur, recientemente, la presidenta Park fue destituida por escándalos de corrupción. La oposición que pretende aspirar al poder cuenta con líderes y personalidades que quieren entablar un diálogo con Corea del Norte en línea con una antigua política que se llama de luz del sol, que fue desplegada como parte de la política exterior de Corea del Sur hacia Corea del Norte y mediante la cual los vínculos entre ambos países permanecían, pero también a la par de las ayudas monetarias y los intercambios comerciales. Pero además de ello, esta oposición que aspira al poder también quiere una reconfiguración y no está en total apoyo al sistema antimisiles con Estados Unidos.
Por otro lado, también se produjo en este contexto el asesinato del hermano de Jong-un en Malasia. ¿Se puede atribuir el crimen al régimen?
En cuanto al envenenamiento del hermano, chocan un poco los temas, pero al interior del régimen. ¿Por qué? Porque se ha acusado en diversas ocasiones a otros actores más allá fuera del régimen, pero también se ha puesto el dedo exactamente en el régimen, en el líder norcoreano. ¿Por qué? Porque el hermano es envenenado con un agente nervioso que es uno de los compuestos tóxicos más letales del mundo y que es considerado un arma de destrucción masiva por la ONU. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede ser producido por cualquier país, por cualquier régimen, y además también que el agente no puede ser trasladado fuera de ciertas distancias. El hermano murió en Malasia y Corea del Norte había mantenido relaciones diplomáticas estables durante 40 años con Malasia. Pero el caso también provocó que haya un empeoramiento de vínculos. Lejos de que haya sido el régimen, que también hemos visto castigos muy severos y condenas brutales dentro del régimen norcoreano para sancionar a los que están contra el régimen o que han tenido manifestaciones en contra de él, hay que ver que el hermano era la persona que estaba llamada a heredar al poder. Se acusó a los ministerios de seguridad y de exteriores, no se sabe con exactitud todavía quién fue el que lo envenenó. Pero más allá de esto, la relación con Malasia como que hace un punto negro más en las relaciones de Corea del Norte con sus vecinos, precisamente porque en toda esta reconfiguración lo que pasa es que el régimen norcoreano podría quedar aislado, pero también podría contar con nuevos apoyos, como lo hemos mencionado, que es el caso de Corea del Sur.
¿Podemos afirmar que la política nuclear ha sido exitosa? teniendo en cuenta que la dinastía Jong-un no solo se mantiene en el poder, sino que además avanza en su programa nuclear y resiste a pesar de las sanciones?
Ha sido un poco exitosa en cuanto a la supervivencia que ha mantenido el régimen, porque es un régimen que después de cuántos años, la primera bomba nuclear la lanzó en 2006 y para 2017 son 11 años. El programa nuclear ha tenido ciertos avances, pero también ha presentado numerosos inconvenientes. Puede ser exitoso, pero también hay que pensar un poco en qué es lo que quiere Corea del Norte. Corea del Norte lo que quiere es garantizar, incrementar y mantener su poder disuasivo en la región. Y su única arma es su programa nuclear y de misiles con el que cuenta. Es un esfuerzo de autodefensa por seguir manteniéndose como una potencia nuclear, que es lo que busca. Ellos quieren ser reconocidos como una potencia nuclear, quieren asegurar su soberanía y tener el control de la nación. En numerosas ocasiones, hace mucho tiempo, Corea del Norte insistió mucho a Estados Unidos en negociar un tratado para no seguir con el programa nuclear, un tratado en el cual prevé sus condiciones. ¿Cuáles son sus condiciones? Eliminar las bases en Corea del Sur, las bases estadounidenses, revitalizar el acuerdo de 1994, pero esto a cambio del desarme nuclear que propone Corea del Norte, lo que quiere es que Estados Unidos le suministre reactores de agua. No sufrir un ataque preventivo en ningún momento, tener un reconocimiento de aceptación como potencia nuclear y contar nuevamente con la ayuda de las instituciones y los organismos financieros internacionales.
Hasta aquí la entrevista con la experta Jacarandá Guillén del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques sobre la diplomacia nuclear de Corea del Norte y sus relaciones con las potencias mundiales. Esto fue Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.